oyentes de Radio Sepharad, volvemos a encontrarnos en el nuevo Desorden Mundial con Ricardo López Gotij. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, y hoy vamos a seguir hablando de una historia muy reciente, es más, de cosas recientes que tienen que ver con historias recientes, e incluso que tienen o posiblemente tener que ver con cosas que puedan pasar en un futuro cercano. Estamos hablando, todos estamos concentrados en la operación o en la guerra o en la invasión de Rusia hacia el oeste, hacia Ucrania, pero Rusia también mira hacia el otro lado o quizás justamente va hacia Occidente pensando en Oriente, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bien, es muy buena tu pregunta y de hecho tremendo desorden mundial el que estamos viendo y en el que tenemos que empezar a mirar algunas latitudes que por ahora no parecieran estar en peligro, pero hay que mirarlas. Lo cierto es que aquí hay que tener en cuenta cómo es que Rusia, primero, es un país más asiático que europeo cuando tenemos en cuenta el territorio, ser prácticamente todo el cuarto norte del continente asiático es Rusia, y que incluso limita ahí en el estrecho de Bering frente a las costas de Alaska, que en algún momento también fue parte de Rusia. Lo que pasa es que en 1867 el zar Alejandro II decidió vender Alaska al gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se fue dando primero esa expansión? Porque no fue una conquista militar inmediata, sino que se fue dando a través del avance de distintos cazadores, buscando pieles de animales hacia el oriente de todo lo que hoy es Rusia, esa gran región que conocemos como Siberia, y que siempre, esto hay que tener en cuenta, evitaron el contacto con los pueblos chinos, los mongoles, los manchúes, porque sabían que eran bastante belicosos y muy bien armados y estructurados como estados. Pero lo que nos vamos a encontrar es que en el siglo XIX los rusos sí iban a empezar a avanzar más hacia el sur hasta llegar a las fronteras actuales. En realidad el primer tratado que hacen los rusos con el imperio chino, en ese entonces ya estaba la dinastía Qing, de origen manchú, fue el tratado de Kiakhta, que era un tratado de tipo comercial, y acá tenemos una rareza, y es que ese tratado se escribió en latín. Uno diría, ¿qué tienen que ver los rusos y los chinos en latín? Pero bueno, había monjes cristianos de los dos lados, y era el único idioma que podían encontrar en común para redactar un primer tratado. Lo cierto es que, sobre todo con la expansión del Imperio Ruso hacia el sur de su frontera, es decir, yendo cada vez más a ponerse en contacto con el Imperio Chino, ahí es donde nos encontramos que los rusos ocupan gran parte de territorios que antiguamente fueron parte de Manchuria, y que uno diría, bueno, pero esto es algo muy antiguo. Pero que hay corrientes de la historiografía china que recuerdan que esos territorios al norte del río Ussuri y del río Amur fueron parte de Manchuria, y por consiguiente hay una reivindicación de tipo histórica de esos territorios como parte de China. Esto tengámoslo en cuenta, porque cada tanto se habilita este tipo de literatura y de narrativa histórica como diciendo, bueno, en algún momento nosotros queremos recuperar eso. Así como hoy uno ve que la República Popular China considera como una situación de separatismo a Taiwán y eventualmente a Mongolia. De modo que ahí nos encontramos con un punto de conflicto que es la frontera de los ríos Ussuri y Amur. Por algo es que los rusos crean la ciudad de Vladivostok justamente para tener presencia territorial y además tener una salida al Pacífico. Y por eso es que hacen el famoso tren transiberiano que llega desde Moscú hasta Vladivostok, que debe tardar unos 20 días en hacer ese recorrido, justamente para asegurarse su presencia en esa frontera. Algo poco conocido es que en los años 60, Sí, estoy hablando de los años 1960, siendo la Unión Soviética y la República Popular China, se estima que hubo 2.000 enfrentamientos armados en torno a la frontera del río Usuri. Es decir, desde afuera se veían que eran dos países comunistas, aliados, pero lo cierto es que hubo 2.000 enfrentamientos armados en esa frontera, y esto lleva a la ruptura sino-soviética ya abiertamente en 1963. De hecho, en los últimos tiempos, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha liberado una cantidad de documentos en las que describen cómo el gobierno de Estados Unidos sabía que el liderazgo soviético estaba planeando eventualmente incluso el bombardeo atómico sobre el territorio chino. Es decir, que en los años 60, estamos hablando de menos de 50 años, hace 50 años aproximadamente, ya el liderazgo soviético con Brezhnev estaba considerando esa frontera como peligrosa, ¿no? Para el territorio soviético. De modo que ahí tenemos un punto de conflicto que está latente, hoy no cubre la gran atención, pero esto de que son países tan aliados, tenemos que ponerlo en cierto contexto. Y por otro lado, como para mostrar un poco la inestabilidad de las fronteras rusas en esa parte oriental, quiero mencionar algo que surgió como una fake news que duró unas horas, pero que también habla de la fragilidad rusa en su frontera oriental. Y es con respecto a la situación de las Islas Kuriles. Es una cadena de islas que va desde la isla de Hokkaido, que está en el norte de Japón, hasta la península de Kamchatka. Esa cadena de islas fue ocupada por Japón en el siglo XIX, y lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Yalta, Stalin pide a Roosevelt y a Churchill la ocupación de las Islas Kuriles. Obviamente, los líderes occidentales no sabían de qué estaba hablando. En el contexto de la conferencia de Yalta, había que ganarse el apoyo de Stalin para una eventual invasión y desembarco al archipiélago japonés en 1945, de modo que le dijeron que sí. Y ahí, eso es un punto de conflicto hasta el día de hoy entre Rusia y Japón, porque Japón lo que dice, bueno, no todas las Islas Kuriles deberían estar bajo territorio ruso, porque hay cuatro que ya estaban bajo posesión japonesa antes de los tratados, antes de la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, con lo cual deberían ser devueltas. La postura de Putin, y esto hace ya más de 20 años que lo sostiene, es que la totalidad de las Islas Kuriles son parte de Rusia, no porque no tenga territorio suficiente a Rusia, sino porque se considera que es una barrera natural para el mar de Ojotsk. El mar de Ojotsk es parte del Océano Pacífico, pero hay una barrera natural que son estas Islas Kuriles que van desde la isla de Hokkaido hasta la península de Kamchatka. Con lo cual, las fronteras que tiene Rusia en su lado más oriental, en Asia Oriental, están en una situación de discusión, de disputa, y que eventualmente los distintos países que están en esa región pueden ponerla en duda.
Mencionabas la isla de Hokkaido. ¿Hokkaido tampoco está hoy en día bajo soberanía japonesa?
Sí, la isla de Hokkaido
Ah.
sí, es soberanía japonesa, pero no la totalidad de las islas Kuriles.
Ajá. O sea que de ahí para el norte es donde empiezan las Kuriles rusas.
Exactamente.
Y de Japón para
Yo,
abajo están las islas que tiene problemas con China.
claro,
Esas eran
yo
para
creo
abajo.
que esta situación de abstención que estamos viendo por parte del gobierno de la República Popular China, que en general asume esa postura de abstención en los grandes conflictos mundiales, creo que también obedece a que de alguna forma está sentado en el balcón mirando qué es lo que pasa en Rusia Y yo estoy convencido de que Vladimir Putin está haciendo esta guerra con Ucrania, pero también su intención era enviar una señal clara a sus otros vecinos, no solo a los de Europa, a los de la OTAN, a los de la Unión Europea, no solo eso, sino también a sus vecinos asiáticos, de que tiene un gran poder militar, que tiene un gran arsenal atómico, que ese enorme territorio del que ya hemos hablado está bien protegido. Lo cierto es que a medida que esta guerra avanza y no obtiene todos los resultados que estaba buscando, ya estamos más de 20 días, bueno, eso va poniendo en una situación de una gran debilidad, además que ha enviado prácticamente más del 50% de sus tropas a combatir en Ucrania, con lo cual los distintos vecinos de Asia Oriental deben estar mirando con mucha atención qué capacidad militar real y de despliegue de sus tropas tiene Rusia en Ucrania para ver hasta dónde tiene fortaleza en el continente asiático.
Bueno, parece ser que lo que está evidenciando es que Rusia, aparte del potencial atómico que todo el mundo sabe que tiene, pues digamos que con fuerzas regulares su capacidad militar no es la mejor, no solamente por la falta de tecnologías más avanzadas que en otros países más occidentales, sino que incluso yo diría en el espíritu combativo de las propias tropas, ¿no? Que ya se han acostumbrado a que Rusia es Rusia solamente y no el imperio zarista como era antes, ¿no?
Así es. Pero bueno, toda guerra es una emisión de señales en distintos sentidos. También tengamos en cuenta que hay un escenario en Asia Oriental y otro que probablemente podamos hablar en el futuro, que es la situación del Océano Ártico, que es más complicada para Rusia todavía, porque ahí está, sí, es un océano que comparte con todos los países que son miembros de la OTAN. Es decir, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca, Islandia, que son todos miembros de la OTAN. Ese es un lugar, una región en la cual está habiendo cada vez más comercio internacional, más navegación a lo largo de todo el año. Pero bueno, ahí es mucho más complejo para Rusia y que de hecho, esto es muy interesante señalarlo, hay navegación actualmente de embarcaciones de la República Popular China, de Japón, en esa ruta comercial que se está abriendo por el deshielo natural que se está produciendo por el cambio climático.
Bueno, seguramente seguiremos avanzando en este desorden mundial. No creo que haya llegado el momento de que la curva, como cuando estábamos con la pandemia, nos hablaban de la curva que iba a cambiar de tendencia. Parece que la tendencia al desorden va a seguir aumentando, por lo menos en los años a la vista. Muchas gracias, Ricardo, por servirnos un poco de guía o de centinela, avisándonos de lo que se avecina, de los icebergs que nos podemos encontrar en nuestra travesía. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un gran saludo de la audiencia de Radio Separada.